partido, don Alberto Núñez Feijóo, que a la sazón es presidente de la Xunta de Galicia, y del PP gallego, don Alberto, buenos días.
¿Qué tal, don Carlos? Muy buenos días.
Celebro saludarle. Bueno, usted estaba en Toledo. ¿Usted me puede confirmar esa información, lo que hablaba Pilar ahora mismo?
No, yo no estaba en Toledo. En Toledo estaban los vicesecretarios con la secretaria general y el presidente. Nosotros tuvimos un comité ejecutivo, como usted sabe, la semana pasada, donde hicimos un balance del Ecuador de la legislatura y donde vimos pues que entre todos, con muchos esfuerzos, hemos recorrido un camino que ha merecido la pena, y es que hemos mejorado los datos económicos prácticamente todos. Es verdad que tenemos el grave problema del paro, y eso es un problema que no hemos solucionado en ningún caso, pero que tenemos, creo, el derecho a la esperanza de que es posible que a finales de la legislatura el paro empiece a bajar en España, y yo creo que es posible. En consecuencia, hoy sí creo que es posible, insisto, tener una esperanza de que las cosas en nuestro país vuelvan a la senda del crecimiento económico. Y en cuanto a los asuntos electorales o a las previsiones electorales, en fin, bueno, yo seguro que todos los partidos que están en el gobierno en los momentos de crisis y que además intentan hacer sus deberes, pues sufren desgaste, pero creo que es muy creo que es nuestra obligación. Estamos en política para desgastar a los gobiernos, no para desgastar a los países, ¿no? En todo caso, no veo yo que en este momento los españoles hayan perdido la memoria de lo que ha ocurrido en España. Y no veo yo a los españoles votando a un partido que es el responsable político de la situación que están viviendo millones de ciudadanos sin trabajo o millones de ciudadanos teniendo dificultades para llegar a fin de mes. Pero, en fin, estas cosas las podremos ir viendo probablemente algún atisbo de ellas en las europeas y ya con una concreción mayor en mayo del año 2015 con las elecciones municipales y las elecciones autonómicas.
La reforma de la ley del aborto considera verosímil que le ha costado, le está costando muchos apoyos políticos a su partido.
Yo creo que la reforma de la ley todavía no, es evidente que no la hemos hecho. Lo que hemos presentado es un anteproyecto y es un asunto que trasciende, por supuesto, a la política, y es un asunto que se mete en la moral y en la ética y en los planteamientos individuales de cada ciudadano, ¿no? Y es un asunto que llevamos en la humanidad siglos discutiendo, y es un asunto que produce pues planteamientos distintos entre amigos, entre familiares y, por supuesto, entre un gran partido, que es el partido mayoritario en España, ¿no? Pero lo cierto es que ese texto, el Ministerio sigue trabajando en él. Los que consideren oportuno se le pueden mandar aportaciones, y así se concretó en el Comité Ejecutivo, y yo espero y deseo que cuando el entre ese texto en las Cortes pues pueda tener alguna mejora en cuanto a su concreción y en cuanto a su interpretación correcta, ¿no? Tenemos un antecedente, creo que no es menor, 25 años de legislación en España, 25 años que ningún gobierno del Partido Socialista, que lo aprobó en 1985 con una doctrina del Tribunal Constitucional posterior, y dos gobiernos del PP, los de José María Aznar, ninguno de ellos, digo, lo ha recurrido, y creo que es un buen planteamiento de inicio sobre el que basar y ajustar ese proyecto. Pero, en fin, esta cuestión es de la semana pasada, ahora ya estamos en otras cosas con el compromiso del que el que quiera mandar aportaciones al Ministerio de Justicia para concretar en este contexto al que acabo de referir, pues cuál es la posición, ¿no? Es cierto, sin duda, que el PP tiene un compromiso electoral, que es modificar una ley de plazos que aprobó unilateralmente el gobierno del señor Zapatero, por supuesto, no aceptar, porque no parece en ningún caso razonable que una menor pueda tomar una decisión de esa trascendencia sin consultar ni siquiera a sus padres y sin conocimiento y sin consentimiento de los mismos. Y es cierto que ese texto del año 2010 es un texto que el Partido Popular va a reformar porque se comprometió a ello. Y en ese contexto, insisto, vamos a seguir trabajando.
¿Usted le pondría algunas objeciones al anteproyecto?
A ver, usted, yo creo que estos asuntos los hemos comentado, ¿no?, en público y en privado. Y ahora toca trabajar en privado, ¿no? Yo insisto, creo que la ley del 85 es un buen planteamiento, 25 años estuvo en vigor en España, ¿no? 25 años con partidos, los dos grandes partidos que gobernaron España. Y tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional en relación a esa ley. Pues con estas dos herramientas creo que podemos trabajar el texto. Pero insisto, ahora toca que lo que defiende cada uno lo traslade a un papel motivadamente, jurisprudencialmente también aquilatado, y que, bueno, lo plantea el ministro de Justicia, porque el gobierno y su presidente y el ministro de Justicia han aceptado que el partido traslade sus planteamientos, ¿no? Bueno, esto ocurre en los grandes partidos democráticos y en los grandes partidos, pues, que hoy gobiernan prácticamente la inmensa mayoría de las instituciones. Me refiero a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas y al gobierno central. A mí me sorprendería que en un gran partido de centro-derecha, en este momento, en España, que está integrado en el Partido Popular Europeo, no hubiese ningún debate al respecto, ¿no? Creo que acredita que este partido es un partido muy amplio, que hay muchas personas que militamos en él y que defendemos sus ideas, sus valores y sus principios, y que intentamos reflejar lo que la sociedad a la que representamos y la sociedad que nos ha elegido piensa en este momento sobre un asunto, insisto, que efectivamente es un fracaso, porque cualquier aborto es un fracaso para una mujer, para una pareja, para una familia, para la sociedad, en un contexto además donde España tiene una de las graves crisis demográficas más importantes de Europa, siendo Europa el continente más envejecido del mundo, y en un contexto, insisto, en el que a todos nos gustaría acertar, y no es fácil conciliar un asunto que es los derechos de un concebido no nacido y los derechos de la mujer, de la madre, y en definitiva, pues los derechos también del padre y del conjunto de las familias. Insisto, no es un tema como para decir blanco o negro. Lo que sí le puedo asegurar es que nuestro partido tiene el interés de acertar y el interés de conciliar esos dos derechos.
Pilar Cernuda, mis compañeros querían, Pilar, que es paisana suya, quería preguntarle por cosas, no sé si de Galicia o del resto de España.
No, de Galicia imagino que las cosas van bien, ¿no? Todavía falta tiempo para las elecciones. Bueno, buenos días, primero, presidente.
Muy buenos días,
Me gustaría ver, yo acabo de contar que en la reunión de Toledo, a la que usted no asistió porque no forma parte del comité de dirección, efectivamente no era muy optimista respecto a los resultados hoy, pero se ponían las pilas, como se dice vulgarmente, para intentar que las elecciones de mayo, pues que esté el Partido Popular por encima del Partido Socialista. Imagino que eso lo habrán hablado en profundidad en la reunión que en la que sí estuvo usted, que fue la reunión de la Ejecutiva con el presidente de Gobierno el lunes pasado. ¿Usted cree que se pueden ganar las elecciones sin crear empleo de aquí a mayo?
Pues mire, yo creo que los ciudadanos saben que estamos trabajando con una enorme determinación, muchas veces adoptando decisiones que nos vemos obligados a hacerla, y de la misma forma que damos la cara por las decisiones que adoptamos, desde luego no vamos a asumir las razones que nos han llevado a tomar esas decisiones. Y dicho esto, pues las decisiones hay que tomarlas, sin duda, porque si no las tomamos estaríamos en una situación absolutamente peor, ¿no? Mire, yo llevo un año en esta segunda legislatura como presidente de la Xunta, y yo recuerdo las elecciones autonómicas del año 2012, finales del 12, octubre del año 12, votamos. Una de las cuestiones que se comentaba en la campaña electoral es que las elecciones gallegas se habían puesto y se habían hecho coincidir con las vascas porque yo sabía que el presidente iba a pedir el rescate en Europa. Estas cosas ya nadie las habla y eso es bueno, ¿no? Y nadie las habla porque ya España no está pensando en la fecha del precipicio, está pensando en la fecha de la creación de empleo, y por eso usted me lo pregunta. Mire, yo estoy convencido que los ciudadanos españoles no van a votar al Partido Socialista, y no le van a votar al Partido Socialista porque le han votado, han gobernado durante 22 años, y este último gobierno del Partido Socialista ha sido el peor gobierno que ha tenido España desde que podemos votar y hemos hecho a un país democrático a partir de la Constitución del 78, ¿no? Y en consecuencia yo no veo ningún caso que el Partido Socialista esté por encima del Partido Popular. Nosotros tenemos que decirlo a los ciudadanos y explicarle por qué hemos hecho lo que hemos hecho y que no lo hemos hecho porque nos guste, ¿eh? No hemos tenido que pedirle un esfuerzo vía impositiva a los ciudadanos porque nos guste, sino porque nos hemos encontrado 30.000 millones de déficit público oculto, porque nos hemos encontrado una deuda con las eléctricas de 24.000 millones de euros y porque nos hemos encontrado que no podíamos pagar las pensiones ni podíamos pagar las prestaciones por desempleo. Y ante esos precipicios, pues hemos pedido un esfuerzo a los ciudadanos. Y eso la gente, estoy convencido, que lo entiende. Yo solamente tengo una referencia, que fueron las elecciones gallegas en octubre del 12. Ya el gobierno había tomado decisiones, ya el gobierno había tenido que incrementar el IVA y el IRPF, ya el gobierno había tenido que tomar decisiones en el ámbito de la reforma laboral, en fin, y bueno, y en Galicia, que se valoraba o no la posibilidad de que el PP ganase, y mucho más difícil que el PP consiguiese la mayoría absoluta, pues los gallegos votaron mayoritariamente al Partido Popular de Galicia y nos dieron 3 escaños más de los que teníamos, ¿no? Yo estoy convencido, insisto, que si seguimos haciendo una política económica y social que nos permita presentar un balance a nuestro país, yo estoy convencido que los españoles le darán la confianza al presidente Rajoy para proseguir 4 años más y en la siguiente legislatura realmente dejar a España en una situación de crecimiento de su economía y en una situación de disminución neta del paro y crecimiento neto del empleo. Y la tarea a la que estamos convocados, tenemos la mitad del partido, los dos primeros cuartos del partido, es decir, el ecuador de la legislatura, y nos queda la segunda parte de la legislatura, en la que se prevé datos económicos más favorables, sabiendo perfectamente, como usted dice, que el éxito de una política económica no es solo mejorar la macroeconomía, sino que eso entra en las familias, en los hogares, pero es evidente que las familias y los hogares no van a notar los beneficios de la economía si previamente no mejoran los datos macroeconómicos.
Señor Feijóo, buenos días. Ignacio Camacho.
Muy buenos días, don Ignacio.
Quería preguntarle si usted cree, no solo lo digo por usted, sino por el ambiente que se observa en el partido, ¿usted cree que las reticencias, las pegas que se han puesto en su partido, la discusión sobre el debate de la ley del aborto, usted le atribuye una índole de fundamento ideológico, moral o político? Quiero decir, ¿ve usted más preocupado a sus compañeros discrepantes por el aborto eugenésico y por los principios, por los supuestos de la despenalización, o por la posibilidad de que este sea un debate que abre cierta discordia en la sociedad española y le permite a los adversarios tomar la iniciativa frente a ustedes?
Pues es una buena pregunta. Yo no me he hecho ese planteamiento con esa formulación, ¿no? Pero usted, no es un tema que la moral y la ética la podemos apartar, ¿no? Y yo creo que en política no se puede estar exclusivamente con la calculadora electoral, porque si no, pues ya no es política, ¿no? Tactismo y es simplemente mantenerse en el poder con independencia de los principios y de los valores de cada uno, ¿no? A cualquier persona que vaya a legislar sobre este asunto, estoy convencido que le tiembla la mano, ¿no? Porque nadie se queda seguro con un texto que afecta a un concebido no nacido, ¿no? Y nadie se queda seguro cuando tiene que tomar una decisión al respecto. Yo no me atrevería a decir que esto es un planteamiento, desde luego, en mi caso no lo es, de qué es lo que interesa más para conseguir más votos, ¿no? Eso, insisto, sería de un tactismo despreciable. Y yo reitero que en política aquí se está para intentar acertar, ¿no? También es verdad que en política no se puede estar para que a obligar a la gente a que piense como tú y que la gente actúe como tú actuarías, ¿no? Bueno, una vez que tenemos la representación de la mayoría y que estamos en una institución democrática que es presidiendo un gobierno o formando parte del mismo, tenemos que legislar para el conjunto de las personas, con independencia de que nos hayan votado o no votado y con independencia de que piensen o no piensen como tú. En consecuencia, ¿qué es lo que se pretende aquí? Pues un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre determinados supuestos objetivables, en los que la salud de la madre, en los que la malformación grave del feto, en los que los supuestos de violación u otros, pues esté acreditado que se puede hacer una interrupción en las primeras semanas de un embarazo, y en otros supuestos en los que el derecho de un concebido no nacido tiene la misma importancia o superior importancia a otros derechos que también coexisten o conviven en este supuesto, ¿no? Yo estoy convencido, insisto, que cualquier persona de buena fe, con independencia de sus principios, de su ideología, de su moral y de su ética, en este asunto le tiembla la mano legislar. Y, por lo tanto, el objetivo, pues buscar ese equilibrio. Y no es fácil buscar un equilibrio entre dos bienes jurídicos protegidos. Y no es fácil buscar ese equilibrio entre el derecho a decidir por parte de la madre y también ese derecho de una esperanza de vida, que es un concebido, ¿no? Por lo tanto, insisto, desde luego, en lo que se refiere a los compañeros que yo conozco, lo que estamos intentando es buscar una legislación, no que esté acorde con nuestros individuales principios, sino que valga para la mayoría de los ciudadanos, buscando el equilibrio, insisto, de derechos entre la madre y el concebido no nacido.
La última es de Enrique Juliana.
Sí, buenos días, señor Feijó. Aquí la impresión que a mí me da es que el PP oscila constantemente en sus debates internos, que ahora han aflorado de una manera manifiesta a la opinión pública, entre la corrección centrista de sus políticas o la tentación a el PP frente a todos. ¿Estoy en lo cierto?
Pues yo creo que no, porque lo que es evidente es que me da la sensación que es al contrario, ¿no? Y es todos contra el PP. Y esto usted lo sabe muy bien, ¿no? Porque aquel pacto del Tinelo usted lo recuerda igual que yo, ¿no? Y desde luego el PP venía de gobernar 8 años, venía de perder contra pronóstico en las elecciones del año 2004, y bueno, y hay unos señores que se les ocurre decir, oiga, aquí se puede pactar con todos, salvo con el PP. Y a partir de ahí vino, pues, Baleares, Galicia, Navarra, Cantabria, ¿se acuerda usted? Elecciones autonómicas, en la mayoría de las comunidades a las que acabo de referir, gana clara y contundentemente el PP, le falta un escaño para la mayoría absoluta, pero, oiga, como eran todos contra el PP, pues no se deja gobernar al PP en ninguna comunidad autónoma. Y después vinieron las municipales, donde en muchas diputaciones y en varias decenas de ciudades, el PP vuelve a ganar con una contundencia democrática evidente, y es a falta de un concejal, mayoría absoluta en muchas ciudades y en muchas provincias, y se dice, no, todos contra el PP, ¿no? Oiga, bajo esa hipótesis, la señora Merkel hoy no sería la canciller en Alemania, ¿no? No ha sacado mayoría absoluta, y entonces serían todos contra la señora Merkel, ¿no? No, pero yo creo que eso, es que cuando le estudiemos un poco mejor, ¿no?, y con un poco más de perspectiva, lo que pasó en el Partido Socialista Obrero Español después de González, después de Almunia, ¿no?, con el nuevo Partido Socialista Obrero Español del señor Zapatero y su equipo, pues, bueno, entenderemos muchas de las cosas que ha ocurrido en el ámbito de los nacionalismos, en el ámbito del País Vasco, sobre todo en el ámbito de Cataluña. Entenderemos muchas cosas de las que ha ocurrido, pues, rompiendo los principios básicos de que gobierna la lista más votada con carácter general, ¿no? Bueno, en consecuencia, yo no veo el PP contra todos, no. Yo veo un partido de un espectro amplio, un partido que está dentro del Partido Popular Europeo, un partido de centro-derecha, un partido que cree en el bilingüismo armónico, por ejemplo, en las comunidades donde hay dos lenguas, y un partido pues que gana las elecciones en muchos lugares del país y que, a pesar de que las gana, en muchos de ellos no gobierna porque no tiene la mayoría absoluta, ¿no? Y eso yo no creo que pueda decirse el PP contra todos. En todo caso, si se puede interpretar, sería al revés, en mi opinión, que es que hay muchos partidos que su objetivo es que el PP, a pesar de que gane, no gobierne.
Don Alberto Núñez Feijóo, me alegro mucho de saludarle y gracias por atenderme.
Muchas gracias a ustedes y muy buenos días.
Muy buenos días, son las 9:30. Revidox.